Radio Vitoria GAU. Con Pilar Ruiz de la Riva.
Egunon Gasteiz, egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur. Y comienza acercándose a un problema. ¿Por qué? Porque aceptar que uno tiene un problema no es fácil, pero es el primer paso para poder encontrar una solución. Es el paso en el que una persona se enfrenta consigo misma, se mira en el espejo que le devuelve la imagen real. ¿Y cuál es la imagen de una persona alcohólica? ¿En qué momento una o una es consciente de que sus hábitos no son buenos y que no puede continuar así? Esta es la pregunta del millón en la que se hacen las personas que forman parte de Alcohólicos Anónimos, que mañana el jueves celebrarán el 86 aniversario de su fundación en el mundo. Si buscamos los orígenes, nos llevan hasta Estados Unidos, nos llevan hasta Akron, en Ohio, donde se produjo el encuentro entre dos personas con serios problemas con el alcohol. Desde entonces han pasado 86 años y los miembros de esta asociación se han ido reafirmando en que la mejor manera de mantenerse sobrios es ayudar a otras personas que comparten el mismo problema. Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
Mañana se celebra el 86 aniversario de la Fundación de Alcohólicos Anónimos. Según un reciente estudio de la Universidad de Oxford, cualquier consumo de alcohol, como una copa de vino o una cerveza, es dañino para el cerebro. El trabajo sugiere que a mayor consumo, menor tamaño tiene el cerebro y apunta que cualquier nivel de consumo de alcohol tiene efectos negativos. Un consumo que suele iniciarse en España, según los datos, alrededor de los 13 años. Está muy presente en el tiempo libre y en las relaciones sociales de los jóvenes. Carmen Cotelo, fiscal de menores de Álava, afirmaba hace unos meses aquí en Radio Vitoria que el alcohol es una droga legal que ayuda a desinhibir a los menores. Rogaría, decía, un mayor control de venta de alcohol a menores. El consumo de drogas legales se nos está yendo, decía.
Las drogas legales es lo que tiene y el alcohol, muy importante. Una de las cosas que sí que quiero tratar este año es el consumo de drogas legales como es el alcohol. O sea, el alcohol quiero tratarlo porque creo que se nos está yendo un poquito esa posibilidad.
El 75,1% de los adolescentes de 14 a 18 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida. 6 de cada 10 se ha emborrachado alguna vez y 1 de cada 3 lo ha hecho en los últimos 30 días. El número de chicas que consume alcohol y se emborracha es superior al de los chicos. Los chicos, eso sí, beben más cantidad que las chicas. Son datos del Ministerio de Sanidad. Las instituciones y diferentes agentes sociales trabajan desde hace años para prevenir estas situaciones. También las familias. Escuchamos a Eduardo y a su hijo Alex.
Yo ya tendré tiempo. Entonces, pues no sé, prefiero que me explique mi padre y enterarme mejor para que no tenga consecuencias. Pues bebe mucha gente, pero bebe por beber, pues que beben para hacerse el guay o así, pero yo no tengo esa necesidad.
Lo que quiero es ganarme la confianza y que vea que, bueno, pues como le digo, ha tenido también un hermano mayor, que digo, todo a su tiempo, o sea, yo no le estoy incitando y no quiero dar a entender, decir, ahora como... Pero a mí, si me ve beber, cuando salimos, ¿cómo le voy a prohibir yo? Le voy a decir, no hagas lo que yo estoy haciendo. Porque ellos eso no lo entienden. O sea, me dices que no haga algo que tú estás haciendo. ¿Cómo me explicas eso?
Cuando ya no sirven las palabras, cuando se raja...
Alcohólicos Anónimos llevan más de 86 años ayudando a miles de personas en todo el mundo a abandonar esta adicción. Y es que la prevención es esencial en estos casos. Por eso es tan importante cuidar a los menores, alejarles de ese consumo. Quienes lo han vivido y lo viven saben que no es sencillo, que es para siempre, pero que se puede salir de ese oscuro agujero.
Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Cada cual que siga su camino, cada cual que baile su canción.
Y aquí en Vitoria-Gasteiz existen tres grupos de alcohólicos anónimos situados en diferentes partes de la ciudad. Algunos de ellos cuentan en su haber con más de 40 años. Jesús, Agapito, ¿cómo estáis? Segundo, buenos días a los dos. ¿Qué tal?
Muy bien.
Egunon a todos.
Bueno, lo primero, gracias por estar aquí, porque entiendo que no es fácil mostrar los problemas, Agapito, y hablar de ellos.
No es fácil. Además, en mi caso es una de las pocas veces que acudo a una entidad donde puedo, digamos, hablar de mi problema y cara al público. Entonces, pues siempre está ese gusanillo que se suele decir en el estómago. Entonces, pues bueno, los nervios siempre suelen aflorar. Pero bueno, luego cuando sale suele salir a gusto porque, digamos, es una válvula de escape en donde dices tus problemas. Algunos te entienden, otros no, pero bueno, viene bien.
Viene bien, Jesús, mostrarse tal y como es uno y hablar de los problemas, ¿no? Desnudarse de alguna manera.
Viene bien y es importante que la gente que tenga problemas se vea reflejada en ti y que sepa que hay una respuesta a su problema y que hay un camino que cada uno lo tiene que recorrer. Por eso es importante, uh-huh, que vea la solución a sus problemas. Y para eso te tienes que desnudar tal y como eres, y decir lo que sientes, los problemas que tuviste y cómo lo solucionaste.
¿Cómo llega uno a convertirse en una persona alcohólica? ¿Cómo lo llega a reconocer? Porque en qué momento uno no es consciente de que no controla la situación, ¿no? ¿Qué ocurre cuando uno ya reconoce que es alcohólico? Agapito, Jesús.
Cuando reconoces que eres alcohólico, pues te das cuenta de que has hecho muchas cosas mal, de que tienes que cambiar. Y bueno, el programa de Alcohólicos Anónimos lo que nos enseña es afrontar una vida sin alcohol y a hacer un estilo de vida nuevo, ¿no? En el que apoyas muchas cosas tuyas en ayudar a los demás, ¿no? Cambia completamente tu forma de ser, de pensar y de actuar. Para mí lo más importante ha sido cambiar mi forma de pensar, ¿no? Yo antes era, primero era yo y el resto de los demás que se arreglen como puedan. Y ahora pienso que, vamos a ver, sigo siendo yo el primero, porque si no estoy bien no puedo hacer a nadie nada más. Pero ahora me preocupa más el bienestar del grupo, de cualquiera que venga pidiendo ayuda. Entonces, pues esa forma de pensar mía no es tan egoísta como era la de antes. Sigo siendo egoísta, naturalmente, porque si no soy egoísta, no puedo hacer nada. Yo primero tengo que pensar en mi recuperación. Si no estoy yo bien, yo no voy a ayudar a nadie. Uh-huh. Y en mi caso es igual en cualquier, digamos, persona que tenga problemas con el alcohol. Si él no está bien, nadie le va a poder ayudar. Ni le van a ayudar a él, ni va a poder ayudar a otro.
Agapito, ¿cómo llegaste a Alcohólicos Anónimos? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo hace, ¿no?
Yo llevo 5 años pasaditos. Y llegué, pues bueno, a mí se me estaba yendo la cosa de las manos. Los primeros que se dieron cuenta fueron los de casa. Yo era una persona que había tenido un problema de un accidente, digamos, una mala caída en el cual me rompí la rodilla, por el cual me dieron una incapacidad. Entonces, pues bueno, hacía muchas horas solo. La soledad es muy mala para una persona que tiene un problema de este tipo. Entonces, el pobrecito de mí apareció y le das muchísimas vueltas. Y lo único que te comprende es la botella. Normalmente son ser la gente de fuera o, digamos, tus seres queridos los que se dan primero cuenta de que tienes un problema. Si tú ese problema no lo ves tú, no hay nada que hacer, ¿no? Pero si alguien te hace abrir los ojos, es cuando se da normalmente el paso y se acude a tocar la puerta de cualquier establecimiento donde te puedan echar una mano. Uh-huh. En este caso fue
ayudar, ¿no?
Eso es. En mi caso fue Alcohólicos Anónimos, como podía ser otro cualquiera.
Leía que el alcoholismo, Jesús, es síntoma de insatisfacción, de frustración, de miedo, de tristeza, de timidez. ¿Cómo se llega a este punto, Jesús?
Eso es la pregunta del millón.
Uh-huh. Qué difícil, ¿no?
Muy difícil. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, nuestra vida en aquellos tiempos era el poteo a la mañana, a la tarde, etcétera, etcétera. Y es una acumulación de cosas. Si esto añades interiormente que estás frustrado o tienes una serie de problemas, yo pienso que llega un momento en donde cruzas una línea roja que ya no tiene vuelta de hoja. Y aún y todo, no crees que eres alcohólico, que no tienes problemas. Yo recuerdo que a mí me costó muchísimo el admitir que era alcohólico. Y eso que venía del hospital, que había en un hospital propio del alcoholismo en Bilbao, y después de pasarlas, de estar más en el cementerio que en la calle, que mentalmente estaba roto, físicamente roto, emocionalmente roto, todavía dudaba si era alcohólico. Esa es la gran lucha. Tuvieron que pasar como 7-8 meses con la experiencia de los compañeros para darme cuenta de que tenía un problema muy serio y que tenía que dar un paso adelante. Y entonces la comunidad, los compañeros, son los que me llevaron poco a poco a admitir. Y eso sí, una vez admitir, era como si se me abriese un portón que me decía, ahí tienes tu camino, ¿no? Uh-huh. Y tal y como ha dicho Agapito.
También leía que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva, que es importante que uno sepa que si bebe, que no es culpable por ello, es que tiene un problema, que tiene una enfermedad y que se puede pedir ayuda y que se debe pedir ayuda. Pero estamos en una sociedad que tolera el alcoholismo, porque es una sociedad, Agapito Jesús, muy permisiva con el alcoholismo, ¿no? Forma parte, todo lo celebramos. Con alcohol, alrededor de una mesa, Agapito.
Y no solo eso, al final las leyes están puestas porque para, hasta este momento por lo menos, para que el alcohol sea un detonante de los actos que hagamos, ¿no? Tú tienes un accidente con el coche y das positivo en alcohol y sí te van a poner una multa y te van a... eso, pero si matas a esa persona, digamos que es la pena más pequeña que tienes. Tú lo haces, en sobriedad, y no es el mismo el castigo. Entonces, es una sociedad en la que, está bien visto el...
Está atenuado, de alguna manera,
eso,
¿no?
Eso es, está bien visto el consumo del alcohol. Igual que otras sustancias no están tan bien vistas, tú ves a un chaval a una persona que tenga más de 18 años tomándose en una terraza una cerveza, y no pasa nada, está bien visto. Ahora, ves a un chaval de la misma edad fumándose un porro, y ya lo catalogamos de diferente forma.
Son las drogas legales y drogas ilegales, ¿no?
Sí.
Por llamarlo de alguna manera o por ponerlo de alguna manera. Una sociedad, Jesús, muy permisiva con el alcohol, pero no sé si tolera el alcoholismo. Es decir, no sé, Jesús, no. ¿Cómo ha sido tu vida?
No.
¿O cómo lo has vivido?
A ver, el alcoholismo no lo tolera. Eres una vez de que eres alcohólico y empiezas a beber y haces todo tipo de desastres, eres rechazado. Tú eres una persona apetecible o mientras estés viviendo y no te sobrepases. Una vez de que sobrepasas, ya la sociedad te rechaza. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasas? De ser un bebedor...
El más gracioso de la fiesta, por decirlo de alguna manera.
Uh-huh. Al ser un solitario. Porque nadie te comprende. Tú mismo te dices, Lo que no te haces es un autoexamen, no. Ese no me quiere, ese no sé qué, la culpa la tiene aquel. Siempre hay otra cuestión a la que echar la culpa de tus problemas. Y esta la sociedad no tolera, ¿no?
Agapito, ¿tú te has sentido rechazado por la sociedad en algún momento determinado de tu vida?
Sí, vamos a ver, yo desde que tuve, la caída que tuve, al final se me dio una incapacidad total, me vi jubilado con 47 años, entonces, a mí se me cayó un poquito del mundo encima, como se suele decir, ¿no? No lo esterilizaba igual en la calle, pero sí por dentro, algo me estaba reconcomiendo, ¿no? Entonces, tu autoestima baja, te ves inferior a los demás, te sientes un trapo viejo que no sirve para nada. Entonces, la única que te entiende, la botella.
Y la que siempre te acompaña, ¿no?
Eso es. Y Lee siempre te dice, yo te quiero mucho, échame otro trago. Entonces, es la única que te entiende. La soledad es malísima para una persona que tiene desequilibrios bien mentales o bien de autoestima. Es malísima. Entonces...
Son los demás los que son conscientes generalmente de que uno tiene un problema, ¿no? También son los primeros que se dan cuenta que el problema deja de existir o que está en vías de solución. Pero, Jesús, uno cree a los demás, sobre todo a su alrededor, generalmente es la familia, ¿no? Cuando le dice que tienes un problema. Pues tú decías, a mí me costó mucho, incluso saliendo del hospital, te costó meses, ¿no? El reconocer que tenías ese problema, ¿no?
Oh.
Pero la familia, la culpa, todos los de alrededor.
La culpa siempre es del otro, de si tienes mujer, de la mujer, si tienes compañeros, de los compañeros, si tienes, pero no te das cuenta de que el problema es tuyo personal. Te voy a contar una anécdota. Había un chico que estaba trabajando en una fábrica y tenía problemas en la fábrica por el alcohol, y él siempre decía, no puede ser, no me entienden, esto no hay quien lo viva, me voy a marchar a otro lugar porque me entenderán. Y uno, con muy buen criterio, le dijo, perdona, pero el problema lo llevas contigo, ni aquí ni allí. Por eso te digo, que es...
Pero, papito, ¿se hace caso a la familia cuando le dicen tienes un problema?
Normalmente, no. cuando le ves las orejas al lobo, cuando te amenazan con que te van a poner la maleta en la puerta, cuando ves que se va a romper una pareja, cuando ya, digamos, llegas... hay gente que nunca, ¿no? Pero hay mucha gente que, digamos, es cuando, digamos, ve, como se suele decir, la espada, digamos, amenazándote, en la punta del filo, te está tocando un poquito el pecho, es cuando empiezas a abrir los ojos. Hay otras veces, pues, que es demasiado tarde y ya no hay remedio, ¿no?
Decías, Agapito, que llevas 5 años pasados en Alcohólicos Anónimos. Jesús, ¿cuánto tiempo llevas tú?
14.
14. ¿Cómo ha sido vuestra vida desde entonces? ¿Cómo ha cambiado?
Mi caso es una de las decisiones que mejor he tomado, ¿no? Yo me estaba, como se suele decir, matándome en vida y no me estaba dando cuenta, y gracias a Dios, pues...
Además, eres muy joven, Agapito.
Bueno, no soy tan joven, ¿no?
Bueno, sí. Si eres joven, Agapito, o parece por lo menos, ¿no? Has hablado antes del accidente, 47 años, pero sí. Ahora no tienes muchos más.
No, han pasado 9 años, o sea que...
Uno
va haciendo esos años, pero bueno, la cuestión es que yo por lo menos lo que he sentido es que de estar, digamos, como una piltrafa, ahora por lo menos tengo ganas de vivir, tengo ganas de hacer cosas, me ha cambiado completamente la vida, soy otra persona, tengo el mismo problema físico que tenía antes de empezar a beber, pero mi mentalidad ha cambiado, mi autoestima ha subido, y quiero relacionarme, quiero hacer cosas, y antes en cambio pues estaba casi deseando casi, no te voy a decir desaparecer, pero sí por lo menos no estar con nadie, y a mí por lo menos me ha cambiado muchísimo.
Jesús, en 14 años te ha cambiado mucho la vida.
Muchísimo. Y tú crees que no, pero el que se da cuenta es el que vive alrededor tuyo. Yo en estos momentos puedo decir que he cambiado mi forma de pensar, de actuar, de respetar a las personas que tengo alrededor, a mis hijos, que son de otra generación. Intentas ponerte en el lugar del otro y sí modificas tu comportamiento. Y por supuesto, a ver, ves la vida de otra manera, con mucha mayor comprensión. No sabes, no eres tan drástico, tan egoísta, en fin, sí, parece que no, pero cambias, pero sin hacer grandes cosas, sin hacer grandes cosas.
14 años sin tomar ni un zurito.
No, nunca. Te voy a contar otra anécdota. Recuerdo que entré con un compañero y en aquel entonces dicen, a ver, él pidió una 00, una cerveza. Y yo estaba hablando con otro y tomé. ¡Pum! Me di cuenta inmediatamente que aquello no era 00. No sé por qué, pero lo notas. Y le dije, creo que esta no es 00. Y dice, no, es 03. Y dice, sí lo notas. Sí lo notas. Ah, pero no importa, si no lo haces queriendo... no te influye, porque luego sigue la vida normal y no pasa nada.
Claro, porque una vez que uno ha sido, ¿no?, o se reconoce como alcohólico, deja de serlo en algún momento. Es decir, dejas de beber, evidentemente, pero sigues formando parte, ¿no?, de la comunidad de Alcohólicos Anónimos.
Yo siempre he oído a los veteranos, sí, que si no acudes a las reuniones, no preguntes por qué recaes. Y es una de las cosas que siempre tengo en mente, ¿no? Porque yo conozco a varios que llevan muchos años, es decir, muchos años es llevar más de 30 años, que con 20 años, uno por ejemplo, pues me suele contar que a los 20 años fue al extranjero y bueno, como se suele decir, desconectó un poco, se le fue un poquito la pinza, como quieras llamarlo, empezó a beber. Después de haber estado 20 años, tardó 9 meses otra vez en volver al sitio donde sabía dónde podía encarrilar su vida. en esos 9 meses, como él suele decir, se bebió de parte de la cosecha de La Rioja y encima de no sé dónde, ¿no? Entonces, gracias a Dios, se encontró con un compañero que iba a Alcohólicos Anónimos y le dijo, como sigas así, en pocos meses te van a meter en la caja de madera, si es que tú mismo. Y le hizo caso, entonces apareció por Alcohólicos Anónimos y ahora lleva no sé cuántos años más sin beber. Y dices, mi sitio está aquí. Si yo tengo el problema de digamos, del alcoholismo, de alguna manera tengo que ponerle, digamos, un remedio, un digamos, una medicina. Para mí, por lo menos, y el resto que vienen conmigo a los grupos, lo que dicen es eso. ¿Nuestra medicina cuál es? Las reuniones.
Reuniones que se siguen produciendo. Estamos hablando de 3 grupos en Vitoria-Gasteiz. En los últimos tiempos ha aumentado el número de personas que van. Digo en los últimos tiempos porque estamos en una pandemia. Una pandemia, ha habido confinamiento. Uno de los problemas que sí se ha notado en Alcohólicos Anónimos y fuera ha sido que durante el confinamiento las bebidas alcohólicas volaban de las estanterías del supermercado, ¿no? Cuando cerraron los bares. El consumo se llevó a casa. Agapito, Jesús, yo no sé si esto se ha traducido de alguna manera en el número de personal, se ha aumentado en las reuniones de Alcohólicos Anónimos.
Vamos a ver, gente haciendo consultas y preguntando por Alcohólicos Anónimos sigue viniendo tanto o más que de antes de la pandemia. Lo que la gente ha hecho es, yo no sé si es miedo o es prudencia o cómo llamarlo. Pero la gente que, digamos, veterana, que antes venía en los grupos, pues ha dejado de venir muchos de ellos. Y los nuevos, pues... Los
sí, me refiero a nuevos, ¿eh?
La gente nueva está unos pocos días y la gran mayoría, cuando hacen, digamos, media docena de reuniones o tal, como digo yo, se suelen curar y desaparecen en combate. Y es una pena porque es una enfermedad que no tiene cura. Se puede parar, pero no se cura. El parar está en evitar esa primera copa. Si yo evito la primera copa, nunca me voy a emborrachar y no voy a tener problemas con el alcoholismo. Ahora, si me empiezo a distraer y a tener, digamos, malas relaciones y malos esto, pues tengo la probabilidad de tomar esa primera copa y poner en marcha, digamos, el molino.
Claro, en la sociedad, como decíamos, que todo lo celebramos bebiendo alrededor de una mesa. Eso es lo que enseñamos, además, ¿no? A las nuevas generaciones y a nuestros hijos. ¿Cuántas personas, Jesús, podéis calcular, tú que eres veterano, más veterano que Agapito, que forman parte en los diferentes grupos de Alcohólicos Anónimos en Vitoria?
Yo recuerdo, a ver, sobre unas 40 personas había en Vitoria. Lo que pasa es que en estos momentos es muy difícil, porque hay compañeros que, igual que mucha gente, pues todavía le da repelús ir a las reuniones por el contagio, etcétera, ¿no? Hay otros que no, otros que acuden perfectamente. Y bueno, yo pienso que todo esto se verá reflejado más adelante. Una vez cuando se asiente un poco la situación, se asiente. Y luego la realidad les vaya marcando el día a día, y yo pienso que alguno más ya pasará.
Sí. Que se va a acercar, que se va a notar este confinamiento y lo que ha ido pasando en las casas.
Vamos a ver, yo creo que mientras la gente ha estado saliendo fuera y estaba bebiendo en los bares, muchas veces no te das cuenta del problema verdadero de que tienes, ¿no? Porque, digamos, bebes pero no te das cuenta porque tienes un entorno social en el que uno invita, el otro invita.
Es una droga social, ¿no?
Y no te das cuenta de la verdaderamente cuántas cervezas o cuánto alcohol estás bebiendo. En cuanto se han cerrado los bares y tienes que llevar ese alcohol a casa porque el cuerpo te pide y dices, yo necesito tomarme un par de cervezas, 4, las que sean, ¿no? Entonces, no solo eres tú el que se da cuenta de cuántas cervezas te estás bebiendo, sino que encima de tus familiares, tus queridos, se dan cuenta de que estás dándole al trinqui, pero de manera bastante fuerte. Entonces, sí que ha habido, digamos, un rifirrafe en la sociedad de que dices, se ha visto claramente quién bebe y quién no. De la otra forma era una forma de beber más escondida, ¿no? No te das cuenta.
Tú sí,
no
de estás relacionarse socialmente, ¿no?
No te das cuenta muchas veces de que tu hijo o tu pareja, pues cuando viene de casa, cuántas cervezas se ha tomado. En cambio, en casa la ves con cuántas toma. Entonces, el problema es mucho más visible que cuando estás en el bar.
Jesús, ¿los jóvenes beben mucho? ¿Tienes esa sensación?
Uy, chico. Yo tengo la edad suficiente para no saber. Yo sí que les veo bebiendo, pero no sé si es mucho o poco. Pero supongo que beberán igual que en nuestro tiempo. Beben mucho, beben poco. Eso es relativo. Eso es muy relativo.
Yo pienso que, vamos a ver, siempre se ha bebido mucho. Lo que pasa es que es una droga, como hemos dicho antes, que está bien vista.
Sí, pero empiezas por un zurito, ¿no?
Sí. Ajá. Normalmente lo que se suele hacer es, cuando tienes, no sé, eres jovenzuelo, como se suele decir, empiezas pues con la clásica zurito o una cerveza. Pero antiguamente también yo me acuerdo que cuando yo era crío el poteo, el tomar vinos era, vamos a ver, la persona que no tomaba unos vinos antes de irse a casa era porque era un agarrado. Y hoy en día pues también existe esa cultura, no igual tan fuerte como cuando yo era crío, pero sí que existe, ¿no? Entonces, ¿se bebe más o menos que antes? No lo sé, pero esa cultura de beber existe, ha estado y seguirá.
Yo me quedo con los síntomas que decíamos al comienzo, como el alcoholismo es síntoma de insatisfacción, de frustración, de miedo, de tristeza, de timidez. Cada uno que busque dentro de sí cuál es el problema que tiene, ¿no?
Lo que Alcohólicos Anónimos, en mi caso...
¿Qué es lo que desencadena, de alguna manera, no?
Lo que me ha hecho ver es que, vamos a ver, que yo tengo una serie de problemas y tengo que ponerle remedio, ¿no? Y yo, más de una vez en el grupo, yo he oído que lo que he hecho antes me tiene que servir para no hacer nuevos errores, ¿no? Pero no para tener, digamos, la conciencia hecha unos zorros, ¿no? Yo me tengo que olvidar de lo que he hecho, arrepentirme, uh-huh. Sí, pero me tengo que olvidar de mi pasado... Intentar labrar un pasado, un futuro nuevo, evitando los errores que he cometido en mi pasado. Pero si estoy constantemente pensando en lo que he hecho, al final nunca voy a levantar la cabeza. Yo lo que tengo que hacer es, y si he hecho algo que económicamente se puede solucionar, pues solucionarlo. Si es algo sentimental o he dañado a alguna persona, intentarla pedirle disculpas. Y una vez hecho eso, es intentar no volver a hacer los mismos errores que he cometido y intentar ser un poquito feliz.
Qué bonito, intentar ser feliz, eso lo intentamos todos.
Pero no siempre lo conseguimos.
A ver, hay una cosa que yo creo que Alcohólicos Anónimos te hace. Cuando empiezas a caminar, lo que intenta en los primeros pasos es que tú te conozcas a ti mismo, sepas qué es tu vida, cuáles son tus virtudes y tus defectos, y sobre eso empieces a caminar, ¿no? Y reforzar tu personalidad, ¿no? Y entonces eso es muy importante, es paso a paso, ¿eh? Por eso te digo que se tardan años, pero tu forma de pensar y de actuar cambia.
Y el día más difícil es el primero.
El entrar, sí. El entrar.
Normalmente suelen decir, y es cierto que cuando pasas por primera de la puerta de Alcohólicos Anónimos es una puerta bajita, estrechita, que dices, casi tengo que entrar de lado y agachado. Y resulta que es una puerta muy grande, que se entra pero con mucha holgura. Pero dar ese paso cuesta.
Sí, sí.
33 minutos pasan de las 10 de la mañana. Ha sido de verdad un placer que me hayáis acompañado en estos primeros minutos de la mañana en este programa. Yo os deseo lo mejor y que celebréis bien estos 86 años. Es mañana cuando se celebra, es el aniversario. Que os vaya muy bien, que nos vaya muy bien a todos, que eso siempre digo. Dime, Agapito.
Vamos a ver, hacer un pequeño inciso. Mañana a las 8 celebraremos en el grupo de Arana una reunión abierta para todo aquel que tenga interés en saber qué es Alcohólicos Anónimos o cómo trabajamos. Se le dará una respuesta en la correspondiente charla o reunión abierta que hagamos. Uh-huh. Si es que todo el que quiera saber de Alcohólicos Anónimos está invitada.
Es en Arana.
Eso es.
A las 8 de la tarde. Que nadie se lo olvide, ¿no? Si hay alguna persona, desde luego, que necesita tener esa información. Pues Jesús Agapito, que ha sido un placer, como siempre, que hayas estado aquí en la sintonía de Radio Vitoria.
El placer es nuestro porque al final nos dais una oportunidad de abrirnos al exterior, ¿no?
Nada, esta es vuestra casa. Hasta cuando queráis. Muchísimas gracias.
Muchas
buenos
gracias
días.
Y buenos días.
Buenos días.
Muchos amigos que nomás son de amentera, el saco a la medida, lo bueno se da en vida, y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba. Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas,
Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera. Esta noche me gancho con amigos del rancho y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho.